Si me pueden acompañar a la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Vamos a leerlos desde versículo 6 hasta el 11. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 11. Luego de leer el pasaje, vamos a orar, pidiéndole a Dios que nos bendiga al meditar en su palabra. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Vamos a orar. Padre amado, nosotros venimos ante ti, reconociendo, Padre, nuestras flaquezas y temores, y pidiéndote que tú quites todo temor, que tú quites todo pensamiento que nos impida meditar ahora con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas en tu bendita y santa palabra. Venimos con necesidades, pero nuestros propios temores nos impiden estar atentos a tu palabra. Venimos con aflicción, pero nuestros pensamientos turbados nos impiden comprender tu palabra. Oh Señor, quita todo este tropiezo y concédenos contemplar la ley perfecta, la cual tú llamas la ley de la libertad. Y permítenos, Señor, concédenos contemplarla hasta el momento en que la luz que emana de ella brille en nuestros propios corazones, porque la hemos abrazado, porque la hemos recibido y ahora es nuestra. Mira a aquellos que están aquí, Señor, que aún no te conocen. Te suplicamos por ellos. Abre los ojos de su entendimiento, Señor, y alumbre tu luz, la luz de Cristo en sus corazones, y que Cristo mismo halle un Belén en las almas de ellos. Que Cristo mismo produzca un Belén donde Cristo mismo venga a ser salvación para sus almas. Ven y bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es tan claro que yo creo que lo voy a dejar ahí. Hermanos, aquí dice que es una gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada has traído a este mundo, y tú lo sabes, y nada te vas a llevar. Has llegado aquí al mundo desnudo, no en unos pantaloncillos. Cuando los médicos te sacaron desnudo. Y desnudo vas a morir. Por eso, gran ganancia es estar en esta vida con piedad, con amor a Dios, con temor a Dios y con contentamiento. Estar contento. El problema de las riquezas, del amor a las riquezas, el amor a las riquezas, es que quita esto. Nos pone carga, nos pone aflicción. Aún la fe, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo. Aquellos que aman las riquezas, caen en tentaciones y en muchos lazos. En muchas codicias necias. y dañosas. Y dice aquí, versículo 9, que hunden a los hombres. Oye bien, la codicia, el amor al dinero, te hunde en destrucción y perdición. En destrucción y perdición. Este pasaje de 1 Timoteo 6, 6 al 11, nos habla de este fruto del Espíritu, o del fruto del Espíritu, especialmente de esta gracia, la gracia del contentamiento cristiano. Dios quiere, hermanos, que andemos y vivamos de forma tal que podamos representarles dignamente delante de los hombres. Para unos será más fácil, para otros será más difícil. Para unos que su mismo corazón, su misma condición, su misma forma en que lo instruyeron, siempre estaban gozosos, felices, bien, para ellos será más sencillo. Pero para otros que han vivido una vida complicada, que fueron instruidos en un ambiente donde la queja, donde estar con un truño era lo normal, si son creyentes será más difícil, pero también para ellos está el contentamiento. Para unos y para otros. Imagino que para un Pedro acelerado era difícil el contentamiento, porque no todo le salía bien. Pero para un Juan, para un Jacobo, que siempre estaban buscando el lado del Señor, tal vez no era tan difícil, no era tan complicado. Pero para ambos, Dios les concede el contentamiento. Y hemos dicho hasta aquí qué es el contentamiento. Decíamos que es la gracia, algo que tú no puedes producir por ti mismo, sino que viene de Dios, es producida por el Espíritu Santo en nosotros. Por lo que estamos completamente, el contentamiento nos capacita para estar satisfechos en Dios. Satisfechos de su provisión, satisfechos en su voluntad, cualquiera que ésta sea. Y ese contentamiento, hermano, tiene una gran particularidad. La palabra contentamiento en el griego hablaba... Se podría definir literalmente como independencia. Independencia de las personas, independencia de las cosas. El contentamiento es independencia. Cuando estamos atados a un vehículo, atado a un hombre o a una mujer, el sentido de que atado, de que si no es por esa persona no vivo. Yo respiro a través de él o a través de ella. Si no me gané algo hoy, estoy aburrido, atado a esas cosas, entonces la gente es realmente un esclavo. Somos realmente esclavos de esas cosas. Aquellos que están atados a esas cosas no son independientes, no son libres. Pero ¿qué hace el Espíritu de Dios? Donde llega el Espíritu de Dios, trae libertad. Y es contentamiento lo que trae al corazón. Una independencia de las cosas, no solamente podríamos decir de este mundo, poniendo el mundo como malo, porque Dios creó este mundo, y las cosas que Dios creó aquí son buenas, pero Dios no quiere que nos vivamos atados a ellas. Que la disfrutemos, que nos comamos nuestra piña, nuestro mango, que lo disfrutemos, que demos nuestro viajecito, que lo disfrutemos, pero que si a Dios le place quitarnos eso, usted no entra en llanto ni en pánico. Porque usted está contento, cualquiera que sea la provisión. Y eso, mi hermano, no es fácil. No es fácil. Es difícil. Por esa causa vemos que es una gracia dada sin pago, sin esfuerzo ni sacrificio, por el Espíritu Santo a todo aquel que ha creído en Cristo. El contentamiento es una provisión de nuestro Dios para que estemos libres. Para que si Dios manda al pastor Gumay a su familia para la China, él diga, sí, no hay problema, nos vamos ahora. ¿Cuándo es? Mañana el viaje, vámonos. Pero ¿y la casa, el carro, la que si yo quiero? No, se queda ahí. No, pero que tú sabes que la familia, que los niños. No, ahí hay más niños. para que cuando usted le diga, mira, he venido a buscar a tu hijo, y no en el sentido de que se va para otro sitio, sino que va a morir. Cuando Dios te dice, vine a buscar a tu hijo, a tu amado, a tu único, tú digas, sí, Señor, gracias, Señor, porque el tiempo que tú me diste con ese, mi único hijo, fue bueno. Y yo hice lo que tú me demandaste. Él nada más tiene 2 años, él nada más tiene 15 años, pero yo cumplí mi deber con él. Sí, Señor, aquí está mi hijo, como lo hizo Abraham. Por esa causa, esta gracia del contentamiento nos permite estar satisfechos con la provisión de Dios y con la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Hemos visto que cuando el creyente procura crecer en el contentamiento, buscará estar satisfecho con la provisión de Dios para sus necesidades. Pero también hemos visto que él procurará mirar las promesas de su Padre y estar convencido de que Él las va a cumplir. ¿Por qué podemos estar satisfechos y contentos, cualquiera que sea la voluntad de Dios? Porque nuestro Dios, nosotros lo describimos como un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios que es santo, un Dios que es justo. Por lo tanto, cuando se meten en tu casa y te roban, y esa es la voluntad de Dios, usted va a estar tranquilo. Porque esa fue la buena, justa, grande, bondadosa voluntad de Dios para contigo. Usted dice, bueno, como que ahí no me gusta tanto. Pero estas verdades que estamos estudiando, y especialmente la providencia que han estudiado en la clase de Pastor Guzmán, no es información. Es Biblia. Es enseñanza de la palabra de Dios para que usted pueda estar tranquila, contento, cualquiera que sea sus circunstancias. En este día vamos a concentrarnos. Cuando los tiempos de sufrimiento vienen, ¿cómo pueden los creyentes permanecer contentos? Cuando los tiempos de sufrimiento llegan, ¿cómo pueden los creyentes permanecer contentos? Y aquí vamos a hurgar un poquito en la vida del apóstol Pablo. Porque él llegó a decir, a escribir, que había hallado un secreto. El secreto de estar contento, cualquiera que fuera su situación. Entonces yo les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en varios pasajes para que me sigan. Veamos el secreto que Pablo aprendió directamente de la mano del Señor Jesucristo. Vamos por favor a 1 Timoteo, bueno, 1 Timoteo 6, 8, lo hemos leído, vamos a repetirlo otra vez. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El apóstol dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y él lo compara con una situación real. Yo llegué sin nada a este mundo y sin nada me voy a ir. Entonces, ¿para qué me estoy cargando en mi corazón con tantas cosas? Si usted es un hombre que va de viaje, ¿por qué hay que llevar tanto equipaje? Si su viaje va hacia Sion, donde usted se le va a quedar hasta la ropa, porque ni ropa necesita allí. Usted va a estar en la presencia de Dios, que no le importa nada de eso. No, porque yo tengo que ir con smoking a la presencia del Señor. No, al Señor no le importa nada de eso. Es lo que le va a preguntar si usted creyó en Cristo, y no, sí o no. Eso es lo único que le va a interesar al Señor. Por eso dice, sin duda nada podremos sacar de este mundo. Y lo repite otra vez, en Filipenses, la carta Filipenses 4, 11 al 13. No solamente lo dijo a Timoteo, lo dijo varias veces, porque era algo que él había aprendido, una joya rarísima, que pocos creyentes hemos hallado y atesorado. Filipenses 4, 11 al 13. No es que esté diciendo esto para atraer la atención a ninguna necesidad mía. Esto es otra traducción, pero lea la suya, por favor. Puesto que a lo que a mí atañe, he aprendido a contentarme sin importar las circunstancias. Yo sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener más que suficiente. En todo y de todas las maneras he aprendido el secreto. Lo mismo estar saciado que tener hambre, de tener abundancia y de tener necesidad. Puedo hacer todas las cosas por medio del que me da el poder. En nuestra Biblia dice, en Cristo. En nuestra Biblia habla de Cristo, que me satisface. Cristo, que me fortalece. Pero Él dice aquí, he aprendido el secreto. Es como cuando usted está, yo no sé, hay algunas personas, yo sé, muchas personas aquí han jugado algunos deportes. Y hay veces, por ejemplo, en el voleibol, que usted le da de una manera y usted le da para adelante y coge para atrás la bola. Usted le hace así, para arriba y coge para abajo. Y usted como no encuentra el punto exacto para darle. Igualmente juega basquetbol, está jugando basquetbol y tira la pelota. Y como que no encuentra el movimiento de la mano, el salto, el momento específico para hacerlo, no lo encuentra. El que está jugando pelota es swing, y como que no encuentra el momento específico para darle la pelota. Porque son varias cosas que hay que tomar en cuenta para conectar el golpe. La hermana que está cocinando todo su esfuerzo y la comida no sale tan buena como yo esperaba. Faltó algo. No se sabe si fue la sal, si fue el tiempo, si eran los 5 minutos que yo le quité, porque entonces si le quité esos 5 minutos, ya se cose menos. Es que no le di el tiempo tapado sin cocinar, porque hay que sazonarlo adelante. Los hombres no saben esto, pero ya yo iba aprendiendo. Usted pone la carne, la sazona y la deja tapada para que absorba todos los ingredientes. Si no hace eso, siempre usted coge la carne, la pica, le echa el sazón y la pone a cocinar. No tiene nada, no sabe nada de eso. Es su experiencia, están cogiendo eso. Eso es así, hermano, pero hay que hallar ese punto exacto. Y el apóstol Pablo dice, yo hallé el punto exacto y no lo dejó perder. Y no lo dejó perder, no botó la receta, la guardó. Guardó la receta porque él sabía que vendrían momentos en que tendría que volver a sacar la receta porque ya se le olvidó. Estaba otra vez llenándose de ira. Estaba otra vez llenándose de frustración. Hasta el momento que le dijera, ay, es que he olvidado la receta. He olvidado el secreto. Y volví otra vez a buscar su receta. Por eso es bueno apuntar las cosas. Tome apunte. A veces hay secretos que se dicen una sola vez y a usted se le olvida. Por no tomar apunte lo pierde. El apóstol dice, en todas las maneras se ha aprendido el secreto. Lo mismo estar saciado que tener hambre, de tener abundancia que de tener necesidad. Yo he aprendido el secreto. El contentamiento, la palabra contentamiento, viene de la palabra autarqueia, como decía algunos mensajes anteriores. No es simplemente resignación ante la pobreza. No era que él estaba resignado ante la pobreza, ni tampoco en forma de un asceta. Los ascetas eran aquellas personas que decidían vivir sin ningún tipo de bienes. Hacían voto de pobreza. Un voto de pobreza y vivían de acuerdo a lo que la gente le daba. Así vivían. Sin embargo, el contentamiento no es un voto de pobreza. Es más bien una actitud de plena libertad ante los bienes materiales, de manera que cuando abundan se les recibe. Oh, abunda la comida, bien. Abunda tal cosa, bien, se les recibe. Y cuando escasean se aprende a vivir sin ellos. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Yo sé vivir, he aprendido a vivir en la pobreza o a vivir en la abundancia. Lo que sigue explica con más detalle esta actitud, que es el resultado de un largo aprendizaje, un secreto que el apóstol ha aprendido, de manera que puede hacer frente tanto a estar lleno como a pasar hambre. Él podía hacer frente a estar lleno como a pasar hambre. A la abundancia como la necesidad. La actitud de contentamiento no se refiere únicamente a la presencia o ausencia de bienes materiales, sino aún a situaciones en la vida. Aún a situaciones en la vida. En todo lugar y en todas las circunstancias podemos estar satisfechos en lo que es la voluntad de Dios. Los incidentes de la entrada del Evangelio en Filipo ilustran esto. Cuando el apóstol Pablo llegó, hubo una mujer llamada Lidia, que era una mujer pudiente. Prestó mucha atención a lo que Pablo decía. Esa mujer lo recibió a Pablo en su casa. Yo imagino lo que Pablo estaba tranquilo. Una mujer con provisión económica. Mira, Pablo, una cama. Duerme tranquilo ahí. Mira, Pablo, aquí hay una cenita, aquí hay un juguito. En ese momento Pablo estaba satisfecho. Sin embargo, si vemos más adelante, allí mismo entre los filipenses, cuando Pablo sana a una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, a Pablo le dan una pela pública. Y luego lo meten en la cárcel. Y luego, a medianoche, luego de esa golpeada que le dieron a Pablo, él comienza a cantar himnos y alabanzas al Señor. El carcelero de Filipo, que luego pregunta qué debe hacer para ser salvo, fue de allí. Pero en primer lugar, Pablo estaba tranquilo en la casa de Lidia. Y de un momento a otro, luego que sale esta mujer, allá mismo, en esa misma ciudad, es encontrado en una cárcel, en el cepo, allá. Y en ambos lugares estaba alabando y glorificando el nombre del Señor. Alabando en ambas situaciones. Sin duda fueron tratados bien como huéspedes, pero luego fueron tratados muy mal. Y en ambas circunstancias Pablo estaba satisfecho. Hermano, mírenlo cantando. Cantando en el nombre del Señor. Eso lo podemos ver en Hechos 16:25. Pablo y Silas podían estar contentos. Ya sea con Lidia, en su casa, con la provisión abundante, o ya sea en el cepo, en la cárcel, preso, y luego de haber recibido una buena golpiza. ¿Cómo Pablo y Silas podían estar cantando, podían estar contentos en la presente situación? ¿Cómo podían estar contentos? En primer lugar, podían estar contentos porque la gracia de Dios los sostenía. Podían estar contentos porque la gracia de nuestro Dios los sostenía. Cuando el apóstol nos habla de que él oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón de su carne y la respuesta de Dios fue no. No te voy a quitar el aguijón de tu carne. Sino que le dijo, según de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Esa fue la respuesta del Señor. Fue un no. No, no te voy a quitar el aguijón. Bástate mi gracia. Y la palabra bástate quiere decir, está contento con mi gracia. Es la misma palabra utilizada en 1 Timoteo 6:6. Del contentamiento, está contento, está satisfecho con mi gracia. Pero Señor, es un aguijón. Sí, pero está satisfecho con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Conclusión del apóstol Pablo. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Necesitamos hombres y mujeres que se sostengan en la gracia suficiente de nuestro Dios. Bástate mi gracia. Está contento con mi gracia. Satisfácete con mi gracia solamente. Observen que Pablo no era que estaba todo el tiempo arriba. Porque si él oró por este aguijón, no era porque estaba muy feliz. Y no una vez, tres veces se lo pidió el Señor. Y nosotros, que a veces tenemos aguijón, que no tres veces, cada vez que oramos, ¡ay, Señor, quítame esta cosa! ¡Quítame esta situación, Señor! ¡Aparte de mí este hombre, este vecino! Y lo pedimos, y lo pedimos, y lo pedimos, y lo pedimos, y lo pedimos. Y no hay respuesta. O la respuesta ya ha sido dada. Bástate mi gracia. Yo quiero que mi poder se perfeccione en tu debilidad. El apóstol tuvo que aprender que la gracia de Dios era suficiente, cualquiera que fuera su situación. Y para experimentar el poder del Evangelio, hermanos, era necesario que él estuviera en debilidad. Era necesario que Dios lo afligiera. Para él poder contentarse y encontrar ese secreto, para poder dar testimonio a los débiles, él debe de ser débil. ¿Tú sabes lo bueno que es uno montar en su carro? Decirle a un hermano que está a pie, hermano, el Señor te va a ayudar. Oh, sí, claro. Ven, bájate y camina conmigo. Ven, suda. Por esa causa, hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos cuando estamos en diversas aflicciones. Porque si tú eres consolado con la palabra de Dios, cuando encuentres a otros en circunstancias parecidas, podrás consolarlo con la palabra de Dios. Pero ¿qué nos sucede a nosotros muchas veces? A muchos de nosotros, a todos nosotros nos sucede que nos quejamos. Que nos quejamos y nos amargamos. Cuando venía desde mi casa para acá, venía con muchas cosas pensando en mi mente. Y alguien me saluda, ¿cómo está usted? Bien. Y él me pregunta a esa persona, ¿gracias a quién? Sí, adiós, adiós. Necesitamos, hermanos, que nos acudan. Necesitamos eso. Que nos acudan. Olvidamos el secreto de sostenernos, no en nuestras propias fuerzas, sino en nuestro Dios, en su gracia. ¿Por cuál necesidad estás pasando en el presente? Mi hermano, mi hermana, la gracia de Dios es suficiente. Ora a tu Padre que ve en secreto. Ora a tu Padre que oye en lo secreto. Y el que te oye en lo secreto te recompensará en público. Ora a tu Padre. ¿Has orado para que Dios cambie tu situación? ¿Has buscado las alternativas en oración y con diligencia? ¿Necesitas un cambio de trabajo? ¿Un cambio en la situación? ¿Has orado? Muy bien. ¿Has regado tus currículos también? Señor, mándame un trabajo. Y sentado en la casa, cogiendo fresco. Ajá. Hay una responsabilidad nuestra. Señor, dame un trabajo, que yo necesito trabajar para mi familia. Y cuando el Señor te manda un trabajo duro, Señor, no era así que yo lo quería. Ah, que tú querías una oficina. Ok. Tú querías un trabajo de oficina, muy bien. Ok. Si no has recibido la respuesta de Dios, tienes que procurar el gran secreto del contentamiento. Aprende en esa circunstancia de necesidad a estar contento de acuerdo a esa circunstancia. Porque ha sido la voluntad de Dios. Porque ha sido la voluntad de Dios. Ponte en eso ahí. Fue Dios. Fue de Dios su santa voluntad. Y toma esa etiqueta y ponlo a cada situación. Que mi mujer me hizo tal cosa, fue de Dios su santa voluntad, ponlo ahí. Que mi hijo tal cosa, fue de Dios su santa voluntad, y ponlo ahí. ¿Qué fue esto? Fue de Dios su santa voluntad. Es un himno que cantamos, apréndaselo, le va a ayudar. Fue de Dios su santa voluntad, por eso te pasó lo que te pasó. Por esa causa el apóstol podía decir, estar en necesidad, yo puedo vivir en ella y no me da un infarto. No tengo problema de nervios porque estoy satisfecho. Estar en necesidad es mis aguas. Ahí es donde yo me muevo bien. Estoy en necesidad, estoy bien. Tengo abundancia, estoy bien. He aprendido el secreto, he hallado la llave. Y hermano, escríbalo. Lo va a necesitar. Lo va a necesitar. Créame que lo va a necesitar. Cuando usted está procurando la voluntad de Dios, cuando está procurando en la voluntad de Dios aquellas necesidades que usted tiene, ore y sea diligente lo que le corresponde a usted. Ore y sea diligente. Sin embargo, aprenda en medio de eso a estar satisfecho y feliz. Aprenda que si la voluntad de Dios para ti es la necesidad, da gracias a Dios por la bendita necesidad. Porque ha venido de Él, por eso es bendita. Dios nos llama a estar contentos en las posesiones, en la posición social o eclesiástica en que Dios te ha querido poner, en la providencia de Dios que te ha tocado vivir. Dios te ha sido su voluntad esa para ti. El orar reconociendo que nos hemos quejado. Si así ha sido, pidiendo al Señor perdón por por quejarme de Él y de su voluntad. Y procurar en oración gozo, contentamiento, será la respuesta correcta. Es la respuesta correcta. Nos llegó una situación particular y te agarró desbalanceado y te tumbó y te quejaste. Ve a Cristo. Ve a Cristo y confiesa a tu corazón: Señor, estoy cansado, hastiado de esta situación. Perdóname, Señor, porque tú quieres que yo esté contento, que te glorifique, aún en medio de esta situación. Usted lo encuentra en los Salmos, como David cantaba, y cantó mucho, cánticos en la noche. Mientras Saúl estaba de día y de noche buscándole para arrancarle la cabeza, David se ocultaba y huía de aquí para allá, y no todo el tiempo estaba muy feliz. Habían cánticos en la noche. Pero ¿quién nos capacita para cantar esos cánticos? Sino nuestro Dios. Él es que nos capacita, por lo cual procura, mi querido hermano, mi querida hermana, sostenerte en la gracia de Dios, que es suficiente. Pero en segundo lugar, recuerda que vives del favor inmerecido de Dios a través de Cristo. Lo que tienes, no te lo mereces. Lo que bien te mereces por ser un pecador es el infierno, es el juicio de Dios. Pero qué bueno es Dios, que no nos paga como merecemos, sino conforme a su pura misericordia y gracia. Este es el gran secreto del contentamiento. Y es algo con lo que tenemos que llevar a nuestra mente y corazón. Aprender y aceptar que vivimos diariamente por el favor inmerecido de Dios, el cual Él nos ha dado a través de Cristo, y que podemos responder a cada situación por su ayuda, por la ayuda que Él nos da por su Espíritu. El Señor no te ha tratado como mereces, porque lo que tú mereces como pecador, ya tú lo sabes, es su juicio. Eso es lo que tú mereces. Ay, yo he sido un hijo tan bueno, yo he sido un muchacho tan responsable. Mi hija me dice: papi, yo he sido muy... Yo hice lo que tú me dijiste. Y después viene lo otro. Entonces, dame tal cosa. Y así nosotros lo pensamos, hermanos. Pensamos que simplemente tenemos que hacer buenas cosas y que entonces Dios tiene y debe darnos las buenas cosas porque nosotros hemos sido niños buenos. Pero si tú recuerdas lo que el Señor Jesucristo le dijo al joven rico, no hay ninguno bueno, sino solamente Dios. No hay ninguno bueno, sino solamente Dios. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, ninguna cosa buena o mala que hayas hecho, ninguna cosa buena, loable, te da algún tipo de valor o te da algún tipo de gracia delante de Dios. Lo que tenemos, por Cristo lo tenemos. Entonces, si no es tuyo, ¿por qué te quejas? ¿Por qué nos quejamos? Porque, hermanos, mientras estemos en esta tierra, hay un pecado remanente en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que queremos decir cuando nos pasa algo y nos quejamos? Lo que queremos decir es, yo hice mucho esfuerzo para tener eso. Yo hice mucho esfuerzo para que esta empresa esté donde está. Yo hice mucho esfuerzo para que mis hijos. Yo hice mucho esfuerzo para tal cosa. Cuando nos quejamos, eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, yo merezco esto porque yo me forcé. Yo lo merezco. Si todo lo hemos recibido por gracia, entonces que lo tengamos o no lo tengamos, no va a quitar ni a poner nada. El punto es la actitud que nosotros tomamos. Porque por gracia hemos recibido todo. Para mostrar, Dios derrama esa gracia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros. Cuando Dios te da a ti el pan de cada día, Él está mostrando las riquezas de su bondad. Cuando Dios te da un trabajo, Dios está mostrando las riquezas de su bondad. Cuando Dios te llama a salvación, Dios te está mostrando las riquezas, no de tu esfuerzo, sino de su bondad. Debemos luchar con la queja, porque si no luchamos contra ella, estaremos exigiendo a Dios lo que merecemos. Exigiendo a Dios lo que merecemos. Lo que tú bien mereces es el infierno. Lo que tú bien mereces es el juicio de Dios por tus pecados. No, pero yo soy una hija obediente. Tú sabes, y Dios sabe que eso es mentira, que tú has desobedecido, has hablado detrás de tus padres, has dicho mentira a compañeros y amigos, has hablado mentira a profesores, y todo eso se contará y se escribió, no se escribirá, se escribió en los libros que Dios sacará en aquel día. En Apocalipsis habla que Dios abrió libros, varios libros y el libro de la vida. Y allí seremos juzgados todos por nuestras obras. Seremos desnudados. Imagínese usted, mi hermano, qué vergüenza para usted o para mí que Dios le plujera que esa pantalla se prendiera ahora y todos tus pensamientos estuvieran pasando por ahí. Todos tus pensamientos estarían pasando por ahí. Yo saldría diciendo, yo saldría por ahí como un loco. De la vergüenza tan grande. Mi hermano, pero usted es pastor y soy un pecador también. Un vil pecador. Si tú crees que aún esas mentiritas que tú le pones color blanca, azul, roja, piadosa, no piadosa, Dios no la tomará en cuenta. Todas esas cosas Dios lo tomará en cuenta. ¿Y qué más de decir de otros pecados? Como la lujuria, como el adulterio, como la codicia. Cada vez que tú miras a un hombre casado y lo codicias, estás pecando. Estás adulterando en tu corazón. Pero yo ni me he casado, pero ya eres una adúltera. Ya eres una adúltera en tu corazón. Porque estás codiciando lo que le pertenece a otra o a otro. Eso es así, así lo dice el Señor. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ya adulteró? Por lo tanto, hermanos, tenemos que luchar. Tenemos que procurar el contentamiento. Porque cuando estoy satisfecho con la mujer que Dios me dio, el gozarme y el deleitarme en ella será una bendición de Dios. usted va a poder decir, wow, qué bueno es Dios. Pero cuando usted está inconforme, inconforme, porque en vez de estar mirando a su mujer, está mirando a otras. Cuando está inconforme, porque ya su mujer ha perdido la figura como la tenían, como la tienen otras, que aún no se han casado, por eso no ha perdido la figura. Eso es fruto. ¿Qué produce eso? Eso produce pecado, produce muerte. Produce pecado y produce muerte. Por lo tanto, mi hermano, el estar satisfecho con lo que Dios te ha dado es medicina para poder estar contento. Es medicina para tu alma. Es medicina para tu alma. Lamentaciones 3:22 nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Meditaba Jeremías en la misericordia de Dios. Él veía al pueblo como estaba. Él veía al pueblo en aflicción. Y él dice, oye, estamos en aflicción. Pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Estamos vivos aquí. Estamos aquí en aflicción. Pero estamos vivos, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, en él esperaré, mi porción es Jehová, dijo mi alma, en él esperaré, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, dice Jeremías, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, ponga su boca en el polvo. Por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere y se ha colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Mientras él veía la aflicción de todo el pueblo de Israel, le decía, wow, qué grande la misericordia de Dios. Pero Jeremías, tú estás loco, pero tú no ves que no han invadido. Tú no ves que no han llevado presos los babilonios. Pero ¿cómo es esto de que la misericordia de Dios es grande? Misericordia hubiera sido si Él no deja vencer a los babilonios, como lo hicimos con los asirios. Que una noche bajó un ángel y mató 183,000. Pero ahora, no fue esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que entraran los babilonios, que arrasaran con todo y que acabaran con todo. Pues allí, con todo eso arrasado, quemado el templo, él hablaba de las misericordias de Dios. ¡Wow! ¡Qué grande es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor que me robaron la batería y no el carro! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Que se me dañó el microondas! ¡Qué bueno es el Señor que hubo este problema eléctrico en la casa y no se me electrocutó ninguno de los niños! ¡Gracias al Señor! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Que llovió! Salí del salón y se me mojó el cabello. Bueno, ¡qué bueno es el Señor! Porque el Señor tiene control. Ahora sí está aplatadito el cabello. Pero mi hermano, yo confieso que para todos nosotros eso es una lucha. Por eso es un secreto. Por eso es un secreto. Que si usted lo haya, escríbalo, súbalo a internet, imprímalo, escríbalo en los libros, por si acaso se le olvida y comienza a quejarse. Péguelo en todos los sitios. Porque llegará el momento en que alguien le va a pisar un dedo y va a gritar como un chivo y se va a quejar. O por un berrinche de sus niños, usted va a querer armar un chisme, un lío más grande. En tercer y último lugar, recuerda que Dios nos ha dicho que en el mundo seremos afligidos. Recuerda que el Señor ha dicho que en el mundo seremos afligidos. Le voy a dar unos ejemplos breves. Ya se me fue el tiempo. Jacob fue heredero de Abraham y Isaac, pero tuvo que contentarse trabajando duro por más de 14 años en la casa de Labán. Moisés, quien había vivido en el palacio del rey de Egipto, se ocupó de cuidar ovejas 40 años en el desierto. Y cuando regresó, todo lo que tenía cabía en un burro. Todo lo que tenía, todos sus bienes, cabían en un solo burro. Elías, quien oró y descendió fuego de lo alto, tuvo que esconderse y ser alimentado por cuervos. Jeremías fue arrojado vivo a un pozo cenagoso y alimentado con pan y agua. Con pan y agua. Martín Lutero murió y no dejó nada como herencia a su esposa e hijos. Si estos hombres piadosos, mujeres piadosas, vivieron de esta manera y no tuvieron nada, ¿usted cree que usted se va a librar de eso? Y el mayor de los ejemplos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que cuando un fariseo le dijo, mira, te voy a seguir, él le dijo, mira, las zorras tienen cueva y las aves de los cielos tienen guarida. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo duermo donde me coja la noche. Yo duermo en el hoyo donde me coja la noche, en la cueva donde me coja la noche. Era así. Y si nuestro Salvador y Señor Jesucristo pasó necesidad, ¿usted no quiere pasarla? ¿Usted cree que usted es la gran cosa, la gran gema, el gran diamante, que no va a pasar necesidad? No, el Señor se la va a poner complicada. El Señor lo va a poner a pasar por necesidad, porque la ganancia del contentamiento no se encuentra sentado en un risol cogiendo fresco. Sí, 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 que se conviertan, que todas las naciones sepan del Señor. Aleluya, que Cristo viene. Y usted no va a predicar a la gente. Y usted no va a coger la lucha de que le digan, no, yo, a mí no me interesa. Sí, el Evangelio. Y se van a ir a burlarse. Si a nuestro Señor lo despreciaron, créame que usted también va a sufrir. Y hermanos, eso es no una de las escuelas, es la escuela del Señor. Esa es la escuela del Señor. Estos hombres tuvieron pruebas. Cada uno de nosotros también atendremos las pruebas. Pero mis amados hermanos, tenemos que darle gracias al Señor. Gracias al Señor por esas pruebas, porque son aquellas pruebas las que nos capacitan para crecer a la imagen de su Hijo. Esas son las pruebas. Esos son los medios de Dios. Muchos de nosotros nos gustaría vivir una vida así. Usted se levanta, desayuna, lo espera un carro allá afuera para llevarlo al trabajo. Lo lleva al trabajo, trabaja sin ningún inconveniente, termina su trabajo, vuelve a su casa sin ningún inconveniente. Todo está perfecto, usted llega, tiene la cena ahí, come, se acuesta y así sucede otro día. Pero la realidad es esta. Usted se levanta, no hay nada hecho, usted tiene que hacerlo. Se fue el gas, hay que comerse lo que está frío ahí. Se va y cuando usted se va, llegó tarde y lo dejaron. Irse en carro. Se va en carro y llega al trabajo y se encuentra con el gran problema que el jefe lo está esperando en la puerta. O coincidencia. O providencia. El jefe está bajando por la puerta y te lleva con él. Llegan los dos juntos. Y la maraña de cosas que pueden pasar en el trabajo. Termina usted exhausto, cansado. Y cuando vuelve para su casa no encuentra transporte porque todo el mundo sale a la misma hora. Y cuando viene de camino, el chofer tiene la música a todo lo que da. O un mal olor a gas, porque el carro de gas, como es el caso aquí nuestro, y usted se asfixia, el chofer no entiende eso, porque luego él necesita ganarse su dinero y él es padre de familia también. Llega a su casa y está sin gas todavía. Tiene que usted salir a buscar a alguien, algún buen samaritano, sacar a otro de su trabajo, de su situación, para que venga usted a ayudarlo. Sin contar a la mujer, que no ha cocinado y está esperando a ti para cocinar. Imagínense un día así, común. Y vivimos 365 días al año. Días comunes. Con razón, nuestro Señor dijo, cada día tiene su propio afán. Cada día su propio afán. Este es el día de hoy. Trabaja en este día. Trabaja con tu carácter en este día. Trabaja con tu corazón en este día. Está contento este día. Mañana, ora para que estés contento mañana también. Porque la gracia del Señor, hermano, se renueva cada día. Pero tienes que ir a buscarla. Clamar por ella en oración. Hermano, yo le doy gracias al Señor. Porque en su misericordia no me dejó soltero. En su bondad no me dejó soltero. Y no solamente no me dejó soltero, sino que me concedió también una ayuda idónea. Para ayudarme, para amonestarme, para consolarme. Y qué bueno, hermano, uno poder estar al lado de un creyente, una creyente y un creyente, andando juntos hacia Sion y procurando el contentamiento mutuamente. Qué bueno es poder estar uno al lado de otro, trabajando juntos con un mismo Dios y Señor y Salvador. Hermanos, procuremos estas misericordias, porque déjeme decirle que el tiempo pasa y volamos. Procure el tiempo que está aquí en esta tierra estar satisfecho con lo que Dios le ha dado. Porque si Dios le ha dado a usted 40 años de vida, 80 años, 100 años, usted va a tener muchas arrugas porque usted se va a quejar mucho. Usted va a tener muchas arrugas porque usted se va a quejar mucho. Si no toma en serio este secreto, crea mi hermano, mi hermana, que usted va a vivir amargado, amargada. Y va a llegar a los 80 años. Y no va a poder hacer lo que muchos hombres aquí hacen, que se memorizan la palabra de Dios. Hay mucha gente aquí descontento. Hombres jóvenes, descontento. No pueden memorizarse la palabra de Dios. Pero sí pueden orar durante un año, dos años, para que le paguen. Señor, que me paguen, que me paguen, que me paguen, que me paguen, que me paguen. Cuando Dios responde su oración, gracias al Señor me pagaron. Pero no pueden orar para memorizarse la palabra de Dios. Para hacer una tarea de la providencia, de la creación que ponen en teología. Obviamente, usted está la semana entera afanado, cargado y cansado. Cuando llega el domingo, ¿qué usted le trae al Señor? El bagazo de la semana. ¿Qué viene aquí a ofrecer al Señor? Oh, sí, ofrenda y sacrificio, no es fragante, mentira. Una mente complicada. Cuando viene aquí el domingo, el día del Señor, ¿qué trae al Señor? No trae nada, afanes y ansiedad. Su mente ha estado cargada de cosas durante la semana. Por esa causa, si usted no se ocupa durante la semana de trabajar con el contentamiento, de trabajar con la santidad, con el amor, con el pasaje, con el versículo, con las escrituras, con la tarea, con esto, aquello, lo otro, usted va a llegar el domingo afanado, trabajado y cargado. Harto de todo, le pasó una semana. Llegamos aquí al oasis. Y es verdad que estamos en un desierto. Pero mire el ejemplo de esos hombres. Miren el ejemplo de esos hombres. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 5. Génesis, capítulo 5. Dice el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años. Y engendró hijos e hijas. Cuando tenía 65, engendró a Matusalén. Y cuando llegó a los 300, ahí fue que comenzó a engendrar. Ahí fue que comenzó a dar muchachos. Y fueron todos los días, versículo 19, y vivió Jared después que engendró a Enoch, un poquito más abajo. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Usted cree que no tenía nada que hacer? No había celular, hermanos. No había carro, no había camiones para arar la tierra. Era todo a mano. Se pasaban el día trabajando. El día trabajando. Mientras hubiera luz, trabajo y trabajo. Y nosotros ahora que tenemos tantas comodidades, esas comodidades, en vez de ser un medio para estar más tranquilos, estamos más afanados. ¿Qué hace el afán? Ahoga la palabra y nos quita el contentamiento. Ahoga la palabra y nos quita el contentamiento. Por esa causa nuestro Señor nos llama, nos exhorta una y otra vez para que nosotros busquemos nuestra suficiencia en nuestro Dios. Recuerda que en el mundo tendrás aflicción. Procura este secreto. Procura este secreto. Mi amado hermano, recuerda que tú tienes un tesoro que el mundo no tiene. Procura ir una y otra vez a ese tesoro, a admirar ese tesoro, a besar ese tesoro, a amar ese tesoro. Ese tesoro es Jesucristo. Por esa causa, decía el apóstol, wow, verdaderamente, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Otro podría decir, yo soy un hombre piadoso, y quejumbroso también. Ah, yo soy un hombre piadoso, sí, y tal cosa también. Hermanos, procuremos que nosotros seamos hombres y mujeres que apreciemos el tesoro que Dios nos ha dado. Que apreciemos vivir contentos, cualquiera que sea nuestra circunstancia, y esto para la gloria de nuestro Dios, para el bienestar nuestro. Por lo tanto, disfruta a tu Dios y Salvador, que en estos días en que estás en necesidad, brille más que nunca Jesucristo delante de tus ojos. Porque nada podrás llevarte de este mundo a la tumba. Nada. Nada podrá llevar de este mundo a la tumba. Unos iremos primero, otros después. Pero nada podrás llevar de la tumba. Si Cristo no está en tu corazón, te irás como viniste, sin nada. Amigo que estás aquí, si no tienes a Cristo, créeme que eres un desventurado. Porque nada tienes y nada te vas a llevar. Vas a morir desnudo, desnuda irás a la presencia del Señor. ¿Y qué? Todo el esfuerzo que hiciste aquí. Por esa causa, yo quiero decirles a ustedes que si hay algo que le da verdadero sentido a la vida, es Cristo. Porque el abogado puede ser abogado sin la fatuidad de pensar de que está haciendo eso. Bueno, para nada, porque al final y al cabo no somos nada. El abogado hace su trabajo porque sabe que hace la obra que Dios le ha mandado a hacer. Porque está glorificando al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Cuando el hombre o la mujer vive en este mundo con la filosofía naturalista, donde tú eres igual que el animal, entre un perro y una persona no hay nada porque son iguales. Por lo tanto, haga lo bueno, haga lo malo, no importa, porque al final se van a morir los dos y van a ir a la tierra. Esa es la filosofía que tenemos hoy en día. Pero Dios dice no. Dios dice no. Cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma vuelve a mí. A Dios vuelve que fue que la dio. Cuando estamos aquí trabajando, hermanos, por esa causa, todo nuestro trabajo es restaurado por la palabra de Dios. Todo trabajo es digno porque es hecho para la gloria de Dios. Toda obra que tú realizas es digna porque toda obra que realizamos no es secular, es santa. Porque la Dios la dio para que tú la hagas. Porque Dios la estableció para el beneficio de para la gloria de su nombre, para el beneficio de los tuyos. Toda obra que usted realice, hermano, de trabajo, esfuerzo, es una obra que Dios bendice. Porque a veces en la iglesia se ha mezclado esto. No, porque lo santo está aquí y el secular está allá afuera, lo malo está allá afuera. Eso es lo que decía Platón. La carne mala, lo espiritual bueno. Sin embargo, Él todo lo hizo bueno y perfecto. Mas el pecado corrompió estas cosas. Y por esa causa vino Jesucristo al mundo a redimir al hombre y a redimir la creación. Si aún no ha sido redimido, si aún no ha sido perdonado por la sangre de Cristo, aún estás en condenación. Ven a Cristo, mi querida amiga, y tendrás verdadero contentamiento. Tendrás gozo en lo que haces. Que el Señor nos conceda esta misericordia de poder hallar en Cristo verdadera satisfacción, porque Él es la luz que nosotros necesitamos para poder glorificar a nuestro Padre y gozarnos en todo lo que hagamos en nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y guíanos a hallar este secreto para en cualquiera que esté en nuestras circunstancias estar contentos. Padre, nosotros necesitamos animarnos y recordarnos estas palabras para poder permanecer en ese estado que tú nos concedes de independencia de las cosas terrenales, en independencia aún de los hombres, y en una completa dependencia de ti. Ayúdanos, Señor, capacítanos y concédenos el poder estar contentos, alegres, felices, porque nuestro Salvador y Señor está con nosotros y aún viene por segunda vez. Ven y bendícenos, Señor, que tus promesas estén delante de nosotros, que tus promesas nos concedan fortaleza, que tus promesas nos concedan estar tranquilos y quietos, porque nuestro Dios es soberano y todo lo que quiso ha hecho en los cielos y en la tierra. A Él sea la gloria en los siglos y por los siglos. Amén.